es 1 de septiembre y probablemente hasta ahora, pues no sé si le han pasado ya el cargo de la hipoteca, puede ser. A los que la tienen a tipo variable y os haya y les haya tocado revisar la cuota de agosto, quizás les ha llevado, o sea, se han llevado una sorpresa, ¿no? Porque el Euribor ha terminado agosto subiendo por primera vez en 7 meses. Es verdad que es un repunte ligero y que a pesar de la subida, pues bueno, la cuota se rebaja. Pero yo creo que la gente va a tener que revisar esto los próximos meses y nos preguntamos qué puede pasar y esto qué significa. Ojo que en España hay cerca de 15 millones de personas hipotecadas, ¿eh? Y cerca de 5 millones y medio tienen una hipoteca variable. Así que, bueno, vamos a presentarle al que mejor le va a pasear por estos asuntos y que mejor se los va a explicar, que es don Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto. Buenos días.
Oye,
muy bien.
Qué gusto poder hablar contigo.
Igualmente.
Vamos a ver. ¿Por qué no explicamos esto de una forma sencilla? Porque es verdad que ha subido unos puntillos de nada. En julio se cerró en el 2,07% y en el agosto en 2,11%. Pero es que no subía desde el mes de enero. ¿Por qué esta subida y qué significa?
No se puede interpretar, Alberto, es que ha subido 3 centésimas. O sea, aquí lo importante es que está quieto, ¿no? Que no ha experimentado subida. Básicamente estamos pululando alrededor del 2,4, bajó un poquito, 3 décimas, hacia la primavera. El Euribor en estos momentos está estabilizado. Yo te diría en torno al 2%, para tranquilizar al oyente. Y no hay visos de que realmente vaya a aumentar. Por lo tanto, más bien, en todo caso, podría ir un poquito a la baja. Entonces, yo te diría que si ya es difícil interpretar, ¿no? Hacer una interpretación de movimientos a veces de varias décimas, realmente 3 centésimas, te diría, como se dice en latín, ceteris paribus. Todo sigue igual.
Vale, aún así el ahorro, para los que les ha tocado revisarla estos últimos meses, es bastante. Sí. Vamos a escuchar a Sheila.
A mí es cierto que la hipoteca desde julio hasta agosto la he notado, una gran diferencia porque tengo Euribor variable. Y es cierto que, bueno, de estar pagando 740 a estar pagando 600 ahora. Y es verdad que, bueno, he notado un ahorro importante.
Claro, Sheila ha tenido suerte, pero igual no es el caso de quien nos está escuchando ahora mismo, ¿no?
Clavado, es decir, el dato de esta mujer, Sheila, de esta chica, ella le revisan julio, respecto a hace 12 meses, pues las revisiones son cada 12 meses, ahí sí que le pilló un punto 61,5 menos de hipoteca. Uh-huh. Entonces, bueno, en estos momentos, quien revise ahora agosto-septiembre tendrá una bajada de un punto. También decir al oyente, pues claro, en la final del 24 ya empezó a bajar el Euribor. Entonces, si esto se mantiene así, el que tenga la revisión en noviembre-diciembre ya no le tocará tanta diferencia, porque ya en noviembre-diciembre del año pasado ya estábamos en el 2,5, 2,40. Entonces, si esto pilla con el 2,1 a final de año, ya, bueno, algo notará, pero ya muy poquito. Yo, por dar una pauta que puede servir mucho al oyente, yo la utilizo mucho, aunque es difícil generalizar porque cada hipoteca son un número de años distintos, un importe distinto, ¿no? Uh-huh. Pero yo básicamente utilizo una regla que ayuda bastante, que es, oye, mira, cada punto de Euribor, sí, aproximadamente, son, por cada 100.000 euros de hipoteca, unos 55 euros al mes. Entonces, ajá, yo tengo una hipoteca de 300.000,
vale,
me ha bajado un punto, pues multiplicas por 3 los 55 y te da una bajada de 150, 160 euros al mes, que fíjate que es lo que está explicando esta Sheila, uh-huh, que no ha dicho la hipoteca, pero debía rondar sobre los 300.000.
Uh-huh. Vale.
Me preocupa ahora mismo los próximos meses que pueda volver a subir. Y entonces es cierto que, bueno, la preocupación del Euribor variable para mí es esa, que no sabes si vas a pagar más, vas a pagar menos, y estás un poco, pues, esperando a que todo baje, pero realmente, pues, no se sabe si baja o sube.
Tanto, yo sé que no tienes una bola de cristal, ¿eh? Y no pretendo que la tengas, no, ni que la frotemos, pero no sé si puedes orientarnos en qué puede pasar en septiembre y sobre todo los siguientes meses.
Yo veo difícil que baje, Alberto, principalmente por varios motivos. A ver, en la inflación está muy controlada. España está un poquito más alta, pero la Unión Europea tiene la inflación muy bien controlada, en torno al 2%, que es lo que ellos habían marcado realmente como objetivo. España ya está un poquito más allá con el último dato del 2,7, pero la inflación está controlada, el crecimiento en Europa es bajo, es decir, la economía, y luego, claro, con todas las amenazas de todo lo que pueda pasar con la incertidumbre geopolítica, los aranceles, con todo el tema de lo que se está destinando en armamento en la Unión Europea, etcétera, yo veo muy difícil que en estos momentos el Euribor pueda ir para arriba, o los movimientos de los tipos tipos de interés de referencia al Banco Central Europeo, que es lo que más influye sobre el Euribor. Entonces yo le diría al oyente, evidentemente no tengo una bola de cristal. Además, la Reserva Federal tiene una presión tremenda por parte de Trump para que haya una bajada. Se está anticipando una posible bajada del tipo de interés del dólar, con lo cual al final el euro va un poco detrás. Yo diría que al oyente por lo menos vamos a tener un otoño y hasta diciembre que no creo que haya subidas, más bien en todo caso alguna corrección a la baja más.
Te tengo aquí algún dato que lo cojo para no equivocarme. Ahora mismo el 58% de la gente que firma una hipoteca elige una fija. En 2023, con esa subida del Euribor que mencionábamos, las hipotecas fijas llegaron a suponer casi el 70%, y eso que los bancos, bueno, también la subieron. Si tú tuviesen una hipoteca variable ahora mismo, Fernando, ¿qué harías? ¿Te plantearías cambiarla por una hipoteca fija?
Dependiendo de... A ver, yo en estos momentos lo más probable es que ya el tipo de interés baje poco más, ¿no? Entonces, no es un mal momento para pasar de variable fija y ya te quedas tranquilo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta cuánto tiempo hace que suscribiste la hipoteca, porque bueno, claro, ya salió una nueva ley hace tiempo. Si han pasado pocos años, normalmente tendrás una penalización que no suele ser muy alta. Sepa el oyente siempre que en una novación, en una subrogación, la tasación la vas a pagar tú, los gastos los va a pagar el banco, pero el banco entre los tres primeros cinco años, sobre todo si tenías una variable, te puede poner una penalización que estará en torno al 0,20%, 0,10%. No es muchísimo, es sobre la totalidad, pero alguna persona, según lo que pague, si quiere dormir tranquila, ya puede ser el momento de por lo menos acercarse a la entidad financiera y pedir el cálculo, decir, oye, si paso a fija, ahora que me costaría y me quedaría tranquilo. Esto también te digo, Alberto, pero ir rápido, es muy personal. Es decir, hay gente que le va al riesgo, hay gente que le va a decir, mira, sube, baja, hay gente que no. Yo, en mi caso personal, pero esto es un apunte personal, yo siempre, es que me he endeudado para una hipoteca, yo siempre lo he hecho fijo, pero por una cuestión de que duermo tranquilo sabiendo lo que pago. Hay veces que el tipo baja, claro, y pago más, pero duermo
Fernando,
tranquilo.
Fíjate, Fernando, el papelón de quien el 2023 tenía la variable y tenía que pagar hasta 600 pavos más al mes, que claro, yo luego, es que esto es un problema, porque claro, tú estás en el día a día y dices, ¿cómo que 600 euros más al mes? Pero claro, después, antes de la pandemia, prácticamente, es que el dinero en variables se estaba regalando. O sea, es decir, lo que hay que hacer es coger el tramo, ¿no? De cuánto... Es decir, mi hipoteca es a 15, a 10 años. Pues bueno, hacer más o menos una estimación, ¿o qué?
¿Sabes qué pasa, Alberto? Es que lo que pasó no fue solo que subiera, fue que subió muy rápido. O sea, el problema fue que después de la pandemia, cuando se dispara la inflación, que esto no lo vimos venir ni un economista, hablando plata, hablando de la bola de cristal, se mete la inflación casi en el 10%. Entonces, claro, la subida de tipos de interés es que estábamos en negativo en marzo del año 2022 y es que estábamos 12 meses después con las hipotecas, bueno, con el Euribor a 4 y pico%. Que si pones Euribor más un punto o lo que fuera que alguien te hubiera contratado, claro, estás pagando, de estar pagando el 0,5 o un 1 a pagar el 5. Entonces, es que no te da tiempo a adaptar tus presupuestos familiares. Ese fue el grandísimo problema.
Fíjate que estaba pensando yo ahora en hipotecas y en cuántos jóvenes necesitarían poder tener acceso a una hipoteca porque no tienen, pues bueno, ese dinero, imagínate, para comprar una casa, pues eso que hay que adelantar. Sí. Fíjate que, en fin, es una pregunta, me gustaría que lo abordásemos un día, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de crédito que tienen los jóvenes y qué le hace falta a un joven para poder pedir un crédito? Y no hablo de padres con dinero, ¿eh? Porque la gran mayoría no los tiene.
Mira, te lo voy a avanzar, aunque lo toquemos otro día. El 20% de lo que valga el piso lo va a necesitar por avanzado y un poquito más. Es decir, al final, el 20 o el 30% para cubrir también impuestos. Es decir, los bancos, desde el susto de la burbuja, no están dando más que el 80% del valor de tasación. Entonces, suponiendo que el valor de tasación coincida con el valor de compra, le van a dar el 80%, pues luego va a hacer falta el 10%, por lo menos, en notaría para ITP, o sea, lo que es el impuesto de transmisiones. Por tanto, si yo me compro un piso de 300.000 euros, tengo que tener por lo menos 90.000 o que alguien me los preste o tenerlos en caja para poder acceder a la vivienda. Eso es lo que está explicando que, a pesar de que el esfuerzo de alquilar es casi el doble que el de comprar, mucha gente joven todavía alquile, porque lo que no tiene es esa entrada. Ahí está la gran dificultad.
Fernando, entiendo que no soy el primero en hacerte esta bromita de llamarte Trias de Best, ¿no? Porque, vamos, la han tenido votando.
Desde la escuela. Sí, pero me forzaron a sacar buenas notas, ¿eh?
Todos los lunes repasaremos asuntos económicos en Economía de Bolsillo con Fernando Trias de Best. Amigo mío, un abrazo fuerte. Gracias.
Otro.